Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con el doctor Ripoll. El lunes que viene hay lista de Luis de la Fuente. Ya sabemos, nos lo acaba de confirmar el doctor, y es lo lógico y el sentido común, que no va a estar Fermín López en esa lista. Aproximadamente 2 meses de baja, adiós al Mundial, como nos confirma el doctor. Pero además, doctor Ripoll, hay gente escuchando y queriendo saber, por ejemplo, ¿qué pasa con Mikel Merino, que se produjo fractura por estrés en una zona interna del pie derecho, a finales de enero, y fue operado el 9 de febrero? Lleva sin jugar desde entonces. ¿Cómo cree usted que va a llegar Mikel Merino al Mundial?
Yo creo que el seleccionador va a arriesgar, salvo que haya algo que se tuerza en estas últimas semanas que faltan. Para el día 14 de junio, si mis cuentas no me fallan, falta 28 días. Mm. Para entonces, Merino habrá hecho 4 meses desde que se lesionó. Es un plazo razonable. La lesión se puede objetivar bien porque es del hueso. Hay pruebas que nos lo van a detectar.
Sí.
El futbolista está entrenando. Creo que es un futbolista en el que el seleccionador va a arriesgar.
Vale. O sea que podría ir, aunque sea llegando yo. ¿A qué porcentaje cree usted que va a llegar Mikel Merino al inicio del Mundial?
Puede llegar un porcentaje físico.
Sí.
Un porcentaje físico después de 120 días, 4 meses, pues regular. Es decir, si empieza a entrenar ahora,
sí,
faltan exactamente 28 días, ¿no?
Sí,
para el
sí.
14, que es cuando es la última oportunidad. El seleccionador tiene la última oportunidad,
sí,
de hacer cambios en la lista el 14 de junio.
Correcto.
Habrán sido 28 días. Mikel Merino, yo creo que puede llegar en una buena situación para estar colaborando en el equipo de España.
Recordamos que el primer partido es el 15 de junio contra Cabo Verde, el segundo el 21 y el tercero de la primera fase el 27, que ahí ya tendría casi otros 15 días más.
Eso es. Yo veo a Merino que el seleccionador va a arriesgar.
Vale. Nico Williams, lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda. Se lesionó el 10 de mayo contra el Valencia en una temporada en la que se ha perdido 14 partidos por sobrecargas, lesiones en la ingle y sobre todo la dichosa pubalgia. ¿Cómo cree que va a llegar Nico Williams?
Yo, Nico Williams, creo que el seleccionador también va a contar con él, porque faltan 37 días para la fecha límite. Hay un partido que podemos decir sobre el papel se puede disputar con otros jugadores y él podría estar perfectamente en la lista del seleccionador, salvo que cometa alguien un error, empezando por el propio Nico Williams,
yeah,
porque los futbolistas, claro, todos quieren apurar los plazos. Creo que va a arriesgar.
Vale. Son jugadores que evidentemente, doctor, no van a llegar al 100% de su rendimiento físico, pero que pueden llegar al 80%, Nico y Merino, por ejemplo.
Eso es.
Por ejemplo.
Mikel Merino, sí, 80. Williams un poquito mejor.
Vale.
Y luego está el caso de Lamine Yamal.
Vale. Lamine Yamal,
49 días para la fecha límite.
Sí. Lamine Yamal tiene un desgarro muscular en el isquio de la pierna izquierda. Se lesionó el 23 de abril. ¿Cómo cree que va a llegar al Mundial?
Yo creo que va a llegar bien, porque tiene 49 días para reponerse. El mecanismo de la lesión, que todos recordamos, no fue precisamente muy violento. Y yo creo que el jugador tiene una edad en la que puede recuperarse perfectamente para ir al Mundial.
Ya, o sea, que llegaría mejor. Sí. Llegaría, ¿perdón?, mejor. Llegaría mejor que Nico y que
sí,
Mikel Merino.
Sí. Nico, Merino y Yamal, yo creo que el seleccionador va a apurar hasta el último momento.
Vale. Y dos nombres más. Pablo Barrios, desde febrero ha encadenado 3 lesiones musculares que le han dejado fuera en 23 partidos. La última se la produjo el 25 de abril. ¿Cómo ve el caso Pablo Barrios?
Mal.
Vale.
Veo el caso Pablo Barrios mal por las 3 lesiones que ha encadenado en estos últimos, desde febrero.
Sí.
Claro, esto siembra muchísimas dudas porque el músculo es muy difícil de objetivar. Las pruebas son complementarias. Las sensaciones de futbolista son las que priman. Ya hay 3, de momento, ya hay 3, puede que haya más luego, cogidos con alfileres.
Mm.
Difícil que el seleccionador arriesgue más.
Ya. Y el último caso, el de Víctor Muñoz, sufrió una lesión muscular en el sóleo el pasado 29 de abril y ayer, prácticamente sin entrenar demasiado con el grupo en la semana, reapareció como titular, disputó los 90 minutos, pero se ha resentido ligeramente de la lesión. ¿Cómo ve el caso de Víctor Muñoz?
Mal también. lo veo un caso muy difícil de resolver. Ahí va a haber que hacer pruebas hasta el último momento. Los futbolistas van a estar todos fenomenal, que este es otro factor que sí, hay que tener en sí. cuenta. Todo el mundo se va a recuperar y va a estar estupendo. Pero claro, las lesiones musculares son las más traicioneras que existen. Entonces, no creo que si los tres, salvo que las tres dudas anteriores sí. se despejen muy claramente,
sí.
no creo que el seleccionador pueda permitirse el lujo de arriesgar.
Ya. O sea que Mikel Merino, Nico Williams y Lamine Yamal cree que sí, a un 80% más o menos Mikel Merino, Nico, sí. un poco más Lamine Yamal. Y lo de Pablo Barrios y Víctor Muñoz lo ve más complicado.
Más complicado.
Vale.
Más complicado porque ya es demasiado alfiler.
Ya, vale. Afortunadamente.
Ya son demasiadas dudas. Y el seleccionador quiere gente sana, pero también gente rodada.
Claro, totalmente.
Quiere gente rodada.
Totalmente.
Lógicamente. Pues esto me hace a mí intuir que estos dos últimos casos pueden ser más complicados. Ojalá que me equivoque.
Menos mal que se han recuperado bien también y ya llevan tiempo rodando. Rodri, sobre todo en el City, y también Fabián, que ha reaparecido hace poco, pero que es otro de, de los fijos para Luis de la Fuente.
Eso es, así es. Y en cualquier caso, el campeonato es largo y hay muchos jugadores que pueden ir rotando en diferentes posiciones. Eso ya lo tiene previsto el técnico con total seguridad. Y yo veo que estos tres jugadores que antes hemos mencionado, Merino, William y Yamal, van a entrar en la convocatoria, salvo que suceda algo de aquí a ese día.
Un abrazo, doctor Ripoll, y gracias.
Encantado.
Aquí pasando consulta en el larguero con los lesionados barra tocados que están ahí pendientes. Pero claro, son jugadores, son tres jugadores importantísimos. Nico Williams, Lamine Yamal, Mikel Merino también, a los que, como nos dice Ripoll, da la impresión de que aunque lleguen con pinzas, pero van a llegar en condiciones de estar, no al 100%, pero sí de estar en esa lista de Luis de la Fuente. Las 12 y 18, si os parece bien, al Sanedrín de Futbolistas.
El Larguero, con Manu Carreño.
12 y 20, una menos en Canarias. Hola, Kiko Narváez, muy buenas.
Buenas noches, Carreño.
¿Cómo va Jerez, hijo?
Pues bien, todavía no hemos encontrado nada para dormir y vivir. Pero estamos buscando, chaval, no te preocupes. Que lo vamos a encontrar, por insistir que no quede.
Vale, vale. Ni has encontrado motivo para dejar Jerez todavía y venirte para Madrid, ¿no? ¿Algún
poquito? No, todavía no. Es que me querían enseñar un par de cosas, pero al final de la inmobiliaria no vino, Manu.
Rafa Alcorta, hola, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal, chicos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Todo en orden?
Todo en orden. Todo la verdad bien. Es que fin de semana... Para los que ya no jugamos, muy tranquilo.
Sí, con despedida de Valverde, muy emotiva.
Sí,
y, con,
sí, y Lecue también.
Con Lecue también, exactamente. Sí, sí, bonito Lecue. Momento ahí en San Mamés. Y, sí, y con sí, un Madrid sí. tranquilo, ya ves, que está todo muy tranquilo en el
Real Madrid. Esto parece una balsa de aceite.
Ya te digo, sí, sí. Está por ahí Raúl Ruiz. Hola, Raúl, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todo el mundo.
Y está por ahí José Mari Vaquero. Hola, José Mari. ¿Qué tal? Muy buenas también.
Gabón a todos.
Gabón
tú. Libreville, capital.
Tú más.
Y Gabón Álvaro Benito, que está a punto de subirse a un avión porque se va a dar un concierto a México. ¿Qué te parece?
Ahí está.
La Ciudad de México.
Sí, señor.
Si es que un cuando uno triunfa a todos los niveles y no hay nada que hacer.
Un internacional. No.
Claro, tío, los coge Manu, los riega un poquito y
no, no, total, no,
tienes
no.
una mano, macho, que lo vea, tío.
No, y te comen el brazo, totalmente. Pues nada, ahí a Ciudad de México a triunfar con Pignois, como suele ocurrir.
Sí, señor.
Pues nada, que le vaya bonito. Ya volverá en unos días, le tendremos por aquí. Antes de nada, está Pablo Montaño en el Emirates, pendientes de ese Arsenal que está a punto de ganar la Liga. Le ha ganado 1-0 al Burnley. Con gol de Havertz en un córner que ha sacado Saka y está pendiente de que pueda haber algún protagonista en la noche en la que en Inglaterra se habla del casi título que tiene en el bolsillo el Arsenal y del adiós de Guardiola. Pablo Montaño, hola.
Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. Eso es. Yo creo que no ha escogido mal timing Guardiola
no.
el descanso sí. del partido que el Arsenal ya iba ganando y que se acercaba a la Premier para soltar el bombazo que no es oficial, porque esta hora de la noche el City todavía no ha anunciado que Pep Guardiola vaya a dejar de ser su entrenador después de 10 temporadas, pero sí que lo informó en exclusiva primero el Daily Mail aquí en Inglaterra,
sí.
después BBC, The Athletic, se fueron confirmando las informaciones y también aquí en El Larguero hemos podido también confirmar confirmar esa información de que Pep Guardiola después de 10 años va a dejar el conjunto mancuniano. Algo que te diré, Manu, que se llevaba barruntando en las últimas semanas, días, de que podía haber noticias, pero no había nada en claro, el City no confirmaba nada, los medios que mejor información tienen aquí en Inglaterra al respecto tampoco querían pronunciarse, diciendo que Guardiola estaba enamorado de su actual Manchester City, de la reconstrucción que había llevado a cabo después de lo que ocurrió la temporada pasada. Pero el propio Pep, incluso el sábado cuando ganó la FA Cup, su título número 20, eso con el Manchester City, el número 41 de su carrera, se dijo que no era su última vez en Wembley, que volvería, que le quedaba un año de contrato, porque es verdad, tiene contrato hasta 2027. Pero la información es que va a dejar el City, que Enzo Maresca es quien apunta a ser, ser a falta de esa oficialidad, quien le sustituya.
El mejor colocado parece que es Maresca, que ya forma parte del cuerpo técnico del City. Y que
fue entrenador sub-23, Manu, una temporada del Manchester City, y después pasó a ser la mano derecha, el asistente durante otro curso de Pep Guardiola, en Manchester.
Pues parece el candidato a suceder a Guardiola. Ya contaba al inicio este larguero que a mí lo que me cuentan es que ahora, pues lo cuentan ahora, claro, pero que cuando firmó ese 1+1, en el fondo era un 1. Lo que pasa es que no quisieron decir que era el último año de Pep, sino que dijeron, ¿os acordáis que salió Guardiola después a decir, no, he firmado 1+1? Pero que desde principio de temporada en el City llevan trabajando con la idea de que este era el último año de Guardiola y que esos dos títulos que ha ganado esta temporada pues son 20 en los 10 años y que Guardiola entiende que esta etapa se ha terminado. Así que, bueno, parece que estamos ante la última semana, Kiko y todos. Parece que estamos ante la última semana de Pep como técnico del City.
La última semana de un mago, ¿no? Verdaderamente, desde que llegó él a la Premier de alguna manera cambió, ¿no? La forma de ver el fútbol, que era muy diferente a la idea que tenía Pep, y yo creo que luego ha habido muchos entrenadores que han querido, digamos, cambiar también algo ese fútbol inglés de toda la vida. A mí me parece, creo que leí ayer que no sé si Ferguson es el único que tiene más títulos que él. Tiene 40 títulos.
Pero en más menos, años. ¿No? En sí, más años.
En bastantes más años.
Más años. O sea, claro. Lo que ha hecho Pep en el fútbol es una verdadera locura porque además se ha ido, como te os diría, adaptando en cada liga de donde ha estado, en cada equipo, ha ido evolucionando su juego, su forma de ver el fútbol en cada liga, porque son diferentes las ligas donde ha estado. Y a mí me parece que es un entrenador, pues que no sé hará lo que hará, pero desde luego que está en el Olimpo de los entrenadores, sin ninguna duda.
Es que no se sabe nada, ¿no? No hay ningún indicio de que vaya a ir a otro sitio.
Un año de diferencia.
Nada, año sabático y yo creo que luego selección.
¿Cualquiera?
¿Selección de dónde?
Cualquiera, no sé.
¿Italia?
Por ejemplo. Mira, está Italia, ¿no? O Inglaterra.
A Italia le vendría de lujo, desde luego.
Sí, ya te digo. Otra cosa es que
él jugó en Italia, él conoce bien Inglaterra. Sí, sí, creo que un año sabático, y luego a mí me da, por lo que la gente que le conoce y lo que nos cuentan y tal, que a él lo que le pone después de un año de sabático, igual una selección.
Sí, vamos. Es una opción.
Por mi parte, yo creo que realmente ha sido un entrenador, porque, ¿no? Estás en el Barça y el mejor, puedes decir, sí, que jugaron bien, pero claro, el equipo era espectacular, con Xavi, Iniesta, Busquets, podemos decir Messi, ¿no?
Sí.
Pero, primero, valiente. Oye, se fue a Alemania después de un año sabático y la rueda de prensa primera en alemán, tú. Oye, para empezar a hablar un poquito de todo. Y, bueno, hizo su trabajo y cambió, yo creo, en la estructura del fútbol en general de Alemania, como ha dicho un poco ahora Rafa. Luego se fue a Inglaterra y dijo, bueno, aquí juegan un poco más a transiciones, también lo vamos a hacer, pero desde el balón también vamos a hacer posesiones, pero también somos capaces de hacer transiciones. Entonces, ha sido un entrenador que ha ido adaptándose y aprendiendo de donde ha estado, y por lo tanto, para mí, es chapó de 10, sinceramente.
Ojo, es que lo que dices del Barça, que tenía un gran equipo, hay que darle el valor de mear con la suya, porque lo que él hizo es prescindir de Ronaldinho, de Deco, de Samuel un poco más tarde.
Decisiones de verano.
con esa personalidad de simplemente haber entrenado al filial.
Totalmente.
Y sin embargo,
eso te iba a decir.
Llegó
sí, sí.
Y lo puso encima de la mesa y dijo, no, yo quiero esto, esto, esto.
Claro,
no,
y llegó y le dejaron.
Exacto.
Llegó
exacto.
Y le dejaron.
Claro, sí, pero para mí claro, es lo que... Claro. Yo coincido con Raúl. Es verdad que lo que más me llama la atención de su carrera, porque tú puedes luego irte haciendo, ir teniendo esa personalidad, pero que salgas del filial y le digas al presidente, muy bien, yo soy primer entrenador del primer equipo del Barça, dejo a los chavales, y pero este fuera, esto así, aquí se juega así, este
caso,
y cogen y dicen, no solo no estás loco, sino que te hacemos caso. Y a partir de
y
ahí...
empieza mal,
claro,
y empieza
sí,
mal.
Sí, empieza mal.
La liga.
Sí, 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 sí. Bueno, como empezó Johan Cruyff, que tampoco empezó bien.
Eso sí,
como...
contra el Numancia, el Racing de Santander. No
perdió, sí, estaba yo allí, 1-0, gol de Mario, un chaval de Soria. Sí, sí,
Cruyff
sí,
también con el Numancia tuvo algún problema.
Sí, sí, es que siempre, Raúl, siempre estáis tocando la nariz, Raúl.
Pero
mira, me dice Paco Hernández, empezó perdiendo con el Numancia 1-0 y empatando 1 sí. con el Racing, así empezó. Kiko.
Sí, sí.
No, que de cara al futuro yo creo que al igual que fue para mí, que tuve que jugar con él y también contra él, leyenda del fútbol, lo es, a pesar de que siga, no sé, entre un año o dos, sí. De como entrenador. Porque bueno, son muchos los que le meten caña y los que mea colonia sí, y sí, que por la sí. pasta que te trae... Bueno, muchos entrenadores han tenido pasta y no la han sabido utilizar.
Unos cuantos,
pero,
¿no? Sí, sí.
Uno cuanto, pero después hay una cosa, sí, Manu, que a mí hay partidos, entrenadores que me gusta verlo, porque, sí. porque al final te enseñan cosas, detalle, cosas nuevas. Y el Pep, si te ponía un falso delantero, si empezaba con los laterales cerquita, al banderín te pone para sacar
adentro,
la pelota,
hacia adentro,
que si te ponía el lateral de turno que jugaba y hacía superior numérica, que se podía confundir, que la información, que había algunos jugadores que los volvía loco porque le daba 40 detalles. Pero es cierto que para mí, de cara a lo que es el futuro, cuando se hable de muchos años de entrenadores leyenda, yo meto al Pep sin ningún tipo de duda, ¿eh?
Sinceramente, desde Cruyff, luego hay el otro modelo italiano, ¿no? Con Sacchi, con Capello. Es decir, que hay que tenerlo en consideración. También hay que tener en consideración...
Hombre, claro, hicieron un Milán súper, vamos, poderosísimo.
Correcto.
En
también
Europa,
hay que tener todo el respeto... Me puede gustar más o menos el tema Simeone, pero realmente el que es absolutamente innovador y bueno para ver el fútbol, para disfrutar, Pep, yo creo que ha ordenado la intuición que tenía Cruyff. Es decir, Cruyff se manejaba desde la intuición, ¿sabes? Y Pep dio orden profesional. Sí.
Una mezcla de intuición y laboratorio, ¿no? O sea,
tal cual, de
análisis
sesudo. Conocimiento.
Bueno, correcto. ¿Cuánta gente ha dicho, ¿no? Y cuántos entrenadores que han pasado por aquí por el larguero en estos años que han empezado o que no, o no tan empezado, sino que ya llevan años que han ido a ver cómo entrena Guardiola, ¿no? Un poco, ver un poco.
Guardiola te hacía pensar, Manu, y hay otros entrenadores que te hacían sentir orgulloso de tu equipo en el césped, al trabajar, de verlo comprometido. Pero es que el Pep en el aspecto táctico lo decía ahora José Mari, innovando una cosa y otra, y al menos decía, coño, a ver con qué nos va a sorprender esta temporada. Que sus Cagancho también lo ha metido en alguna que otra final por tardar en echar la meadita de turno y repetir. Que yo estoy ahí con Capello, cuando decía, Guardiola, hay partido en el que le puede un poquitín la... Él decía soberbia, yo no me quedaba con soberbia. Ser leal a lo que él quiere, a pesar de lo que tiene enfrente.
Ya. Pues nada, parece que, repito, a falta de oficialidad, es una
a
noticia que se va a confirmar
en
los próximos días.
Todo lo que estamos hablando ya la dice que se queda en el
Pues
City.
Nada, pues que cumpla el año. Pues mira, qué buena noticia.
¿Sabe lo que va a pasar si lo deja?
¿Qué?
Yo creo que al siguiente proyecto que vaya, que yo creo que va a ser más... No tengo ni idea, ¿eh?
Sí,
de verdad que no tengo ni idea.
Yo tampoco, no lo sé.
No, escucha.
Yo lo soñé, Manu.
Si tuviera información te lo diría, Manu. Oye, yo sé que va, pero... Yo tengo la sensación que si va a un proyecto de selección, lo va a estudiar muy bien. No creo que lo estudie en menos de un año o para empezar en el siguiente año, porque al final la actuación suya cuando fue al Bayern de Múnich fue esta. ¿Recuerdas? Se fue a vivir a Nueva York, se aisló de todo.
Sí.
Yo creo que fue a estudiar el fútbol alemán y él es además un estudioso del fútbol. Por lo tanto, yo creo que si realmente al final se va, vamos a tardar en verlo otra vez entrenando.
Tuvo ese año sabático también entre el Barça y el Bayern, pero luego entre el Bayern y el City fue seguido y ahora parece que su plan es otro año de descanso y luego pues ya veremos.
Estaba Chiqui ahí, Manu.
Estaba Chiqui, que este año también era un indicio para muchos que Chiqui dijo adiós al City y hasta ahora han ido de la mano, ¿no? Siempre han estado ahí.
Yo en una entrevista de Juan Eduardo Schneider, Manu, hace unos meses, en un podcast, no recuerdo cuál, pero había ido verlo entrenar al Pep Guardiola, Lorenzo Buenaventura, que había estado trabajando con el español, y le preguntaron, dice, el año que viene es sabático, se lo va a tirar según pude palpar, me puedo confundir. Y ya dije yo, ¡buf!
Sí.
Schneider sí ha dicho eso, ya ha estado conviviendo con ellos.
Algo sabía, algo intuía.
Algo sabía o algo intuía con lo que vio en alguna cena con esta gente.
Totalmente. Pues nada, estaremos atentos a ver qué pasa en esta semana. Hoy ha ganado el Arsenal, mañana juega el City, mañana juega contra el Bournemouth. Y luego queda ya la última jornada. Tiene que ganar el City y esperar a que en la última, Crystal Palace Arsenal, ahí se la pegue el Arsenal y ellos ganarle a Aston Villa. Eso es lo que queda de Premier, pero vamos, el Arsenal depende de sí mismo y ganando.
Mañana se puede salvar el Tottenham, ¿no?
Sí, si también, también. Eso es. Está el Tottenham ahí. El Tottenham ahí sufriendo, madre mía, también. Bueno, eso en Inglaterra. Si tiene cualquier protagonista Pablo Montaño, nos pide paso desde Londres, en ese 1-0 del Arsenal. Y luego está aquí lo nuestro. Vaya fin de semana de despedidas, Rafa. Lo de San Mamés, lo del Metropolitano, lo del Camp Nou. Qué pena da decir adiós a símbolos como estos, ¿no?
Lo de Trejo, que también es un jugador muy importante en el Rayo. A ver, todos los años pasan estas cosas, ¿no? Y la verdad es que tanto el Atleti Madrid con Griezmann como el Rayo y como el Atleti, yo creo que han hecho unas despedidas muy merecidas para los jugadores, ¿no? Porque en el caso de Ernesto es otro entrenador que en las tres etapas que ha tenido el Atleti ha sido muy exitosas, ha sacado muchos jugadores también. Y luego Lecue, que es un jugador que en los últimos años diría que ha sido muy importante en el vestuario, muy importante, porque es un gran chico. Y luego es el típico jugador que lo tienes que tener, Manu. Es de estos jugadores que te juegan de lateral derecho, izquierdo, central, da igual, ¿no? Entonces son jugadores que igual no tienen tanta prensa como otros, pero ya te digo yo que en el vestuario son muy importantes. Sí, y a mí me ha parecido. Y luego lo de Griezmann también ha sido precioso, ¿no?
Lo de Lewandowski. Lo de Griezmann, las palabras del Cholo, cómo estaba su mujer, Kiko, las niñas, el estadio, que no se iba nadie, o sea, una pasada, ¿no?
En eso me parece que el Atlético de Madrid última temporada tiene alguna que otra Champions, ¿eh? Lo que es a la hora de celebrar y despedir. La verdad que envidiable, con todo el merecimiento del mundo para mí. Yo no he visto a un jugador mejor que Griezmann en el Atlético de Madrid. La verdad que lo tiene absolutamente todo, desde la honestidad, el curro, el trabajo, gol, asistencia, lectura de juego. La verdad que le gustó poco futbolista en un equipo del Cholo Simeone hace muchos años, en las 5 temporadas, Manu. Te marcó un promedio de 26 goles, con lo que hay que currar, trabajar y muchas veces
locura
rival. Es una auténtica locura y fue precioso. La verdad que fue muy emotivo, muy emocionante y que estuvo a la altura de lo que ha dado Griezmann a este Atlético de Madrid.
500 partidos en 10 años, en dos etapas y además ganándose el cariño de la afición, que para mí ha sido lo más difícil de Griezmann, que cuando estuvo su primera etapa encabronó a todo el mundo cuando aquella famosa decisión de me voy al Barça, que la gente no se lo perdonó, ni siquiera cuando volvió otra vez. Pero fíjate cómo luego ha sabido dar la vuelta a la tortilla y ayer el Metropolitano le ha dicho, bueno, además de hecho él en el discurso lo primero que dice es pido perdón otra vez porque no entendí aquello, hice más daño del que yo pensaba y tal. O sea, que el tío se ha ganado el corazón de los rojiblancos en la segunda etapa y mira que lo tenía difícil.
Pero también te digo una cosa, Manu, todo perfecto, pero a esta reflexión que tú haces yo también le doy la vuelta, en el sentido de que igual salió fortalecido de la decisión que tomó. Por lo tanto, hay un puntito que ha sido injusto con el Barça. Es decir, está bien reconocer eso, pero cuando tenga mi edad seguramente dirá, joder, estuve en el Barça y me hizo más fuerte. Por lo tanto, eso de os pido perdón, a ver, perdón, creo que hay que pedir perdón a la familia. Pero que todo perfecto, insisto, no quiero poner ni un lunar, pero a mí, personalmente, como no por culé, ni nada, porque también soy de la Real, por lo tanto no es una cuestión de eso, sino está bien reconocer las cosas, pero sales fortalecido y él, la grandeza de él es que vino aquí, lo pasó fatal aquí, porque lo pasó fatal, fue ahí y fue capaz de esa decisión que había tomado, ir ahí y darle la vuelta a todo, pero sobre todo dar la vuelta a su cabeza, que es lo más difícil.
Sí, sí. Raúl,
¿y vas a decir? Creo que el arrepentimiento, Manu, me parece que hace le trampa la vida a Raúl.
Yeah. Sí, yo
al final, si no te confunde, al final vas madurando.
Claro, claro.
Vas,
claro, sí,
sí. ¿Quién no ha cometido errores?
Claro. De los errores. Claro, y en aquel momento, lo que le pedía al cuerpo, porque al final tú a los jugadores, macho, le puedes exigir lo que es el compromiso, Manu, y la honestidad. Lo que no puede obligar a un jugador es a sentir unos colores como lo puede sentir Coque Fernando Torres.
Exacto. A mí lo que más me molestó de aquello es la forma, más que la tontería.
Sí, la decisión.
Claro, más que irte, tonterías. Que ha pasado muchas veces, ¿no?
Efectivamente, eso fue una tontería. Pero en vuestra época, ¿recordáis estas despedidas que se están realizando ahora, justo en los últimos partidos de Liga? Pero yo recuerdo despedidas cuando se retiraba, que igual se hacía un partido homenaje posterior.
Eso es.
Era un poco más frío, ¿no?
Sí. ¿Sabes terminar? ¿Qué pasa? Que ahora, como no hay ni una fecha libre para ningún partido homenaje, han dicho, o te despedimos ahora, olvídate, vamos. O le despedimos. ¿Partido homenaje? ¿Cuándo vamos a buscar el partido homenaje? No, 2055, vamos.
Aparte, tiene que coincidir que juegues en casa, que no, la situación de clasificación se ha relajado. Yo, la verdad, que tengo que reconocer que mi despedida fue un espectáculo en todos los sentidos, mi último partido, y también fue en Liga, ¿sabes?
Con 90, yo creo que mejor hacerlo en directo, en ese momento, y con tu público. Claro,
que está la gente.
Exacto, y luego si te hacen un homenaje dentro de un año o dentro de cinco, pues mira, el de Messi no hemos visto nunca.
Pero mira, la lo de ayer,
¿no? Mira, no hemos visto ni la despedida de Messi ni el partido de homenaje, ninguna de las
pero
dos.
Fíjate, siempre que hablamos del fútbol, que hablamos de muchas cosas negativas, ¿no? Los árbitros, que si esto, que si lo otro, que si tal, no sé qué. Pero fíjate tú, ayer, con estas despedidas, por ejemplo, de Griezmann o de Lewandowski, ¿no? La emotividad, o en la Real Sociedad incluso, aunque el equipo perdió, se fueron, tal, pero eso es el deporte.
Ah, la de Lustondo, que no le hemos nombrado.
Efectivamente, no, sí, por eso, sí, perdona,
otro,
que no he nombrado
otro chico, un gran jugador.
Claro, y chaval de casa.
12 temporadas o 13.
Bueno, sí,
una pasada.
Y lo que te quiero decir es que eso es lo que lleva la emoción, ¿sabes? Y no le damos el valor a veces de lo que ponemos la pasión en criticar situaciones diferentes del fútbol, ¿sabes? Sí. Y al final la gente, como ayer en el campo del Barça, en el Camp Nou, o en el campo del Atlético de Madrid, o en el de la Real, que se fueron porque estaban enfadados porque habían perdido, pero en el fondo eso es el deporte, joder.
Claro, que sí, totalmente.
Que entre dentro del sentimiento de las personas.
O lo de Trejo que decía ayer Rafael Corta, qué bonito, tal. O lo de Lewandowski, cómo ha caído Lewandowski, vaya 4 años que ha hecho en el Barça. Este último un poco más discreto, pero vaya números de Lewandowski, ¿eh?
Lewandowski, que cuando llegó decía alguno que era mayor.
Sí, joder, pues ya te digo. Ha ganado 3 ligas de las 4. Vaya. Bueno, ha ganado. Ha participado en esas 3 ligas de 4 que ha estado aquí.
¿Cuántos goles ha metido en estas 4
parece
temporadas?
Parece que lo he visto hoy, 119,
¿no?
115 me parece que era.
119, me parece.
119,
una locura.
Sí.
O sea, es un delantero centro que ahora mismo vas al mercado y es muy difícil encontrar uno como Lewandowski.
Nueve como Lewandowski, ahora mismo ya lo encontrarás.
Y sobre todo en el momento que vino, ¿eh? Que el Barça no estaba bien, que él vino aquí y, oye, ha ganado 3 títulos en 4 años, 3 ligas. Sí.
Tres ligas, eso es. Mira, 119, me confirma Álvaro. 119 goles en 4 temporadas.
¿Y de dónde vino? Es decir, él vino del Bayern de Múnich, que no vino con todo respeto de otro equipo, que no voy a poner ninguno. Es decir, agarró el repto este, pero fíjate, además, que no puso ni condición de que tenía que estar la ficha, ¿sabes? Este el rollo este que no sé yo explicarlo bien, que si te pueden inscribir o no.
Sí, sí.
¿Sabes?
Ah,
que
sí,
lo,
sí, que sí, él dijo ficho y ya me inscribís cuando sea, cuando toque.
Correcto, sí. Tal cual.
Confiando en el Barça, correcto.
Efectivamente.
Sí, así fue. Bueno, pues nada, ha sido un fin de semana de despedidas. En breve habrá que darle la bienvenida a Mourinho, pero de eso ya hablaremos. Ahora quiero que hablemos también.
Nos vas a dar más tiempo, ¿no?
Sí, os voy a dar tiempo.
Yo estaba cagado, que lo sepas.
Lleva Rafa pensando eso todo el día.
Todo el día.
Viene José, Kiko, viene José.
¿Qué viene? ¿José o Mourinho? ¿Cuál de los dos? ¿José o Mourinho?
José. Viene José. Pero quiero que hablemos del descenso, de los que se han salvado. Los que se han salvado, tela marinera, cómo han respirado, el Valencia, el Sevilla,
el Alavés,
el Español, que se ha salvado el Español, pero quedan 5 que se la van a jugar en la última jornada. Un minuto y hablamos de ello, venga. Por cierto, no le he preguntado a los miembros del Sanedrín de futbolistas por lo de Fermín, que vaya. Mira que lo más cruel que tiene un futbolista en su carrera, evidentemente, son las lesiones. Pero que a falta de una semana para la lista se te provoque una fractura por estrés en el quinto metatarsiano y te quedes fuera del Mundial, joder.
Yo lo he pensado mucho.
Yo no sé cómo se supera eso, ¿eh?
Mal, mal, muy mal. Uf. Sobre todo él, que es un tío que se lo ha currado, que ha tenido que irse cedido, que ha vuelto, que se lo ha ganado a pulso.
Que casi lo vende, que se quedó, se ha hecho titularísimo. Vamos.
Y que acaricia en la mano, que además ganado a pulso el ir a la selección, jugar un mundial y siendo un jugador importante, que caiga en el penúltimo partido de la liga cuando no se juega nada. Joder, sí, de verdad, sí, que sí. es muy triste.
Diría muy importante, ¿eh?
Sí,
o sea, muy importante para la selección, para el Barça obviamente.
Totalmente.
Para la selección también. Además creo que es ese tipo de jugador que no hay tantos con ese perfil, ¿no? Con esa calidad, con esa llegada de segunda línea y con ese energía. Trabajo sin balón. Es que es muy difícil encontrar un jugador así.
Pues una faena, a ver que si se recupera lo antes posible, pero el Mundial Vaquero se lo perdió. Bueno,
hay unos cuantos, ¿eh?
Es una pena, ¿no? Realmente, como se está diciendo, es un chaval y aparte que creo que todos los que estamos aquí somos, vamos a decir, trabajadores del fútbol, nunca hemos sido, bueno, algunos, igual Rafa, sí, como es de Bilbao, igual tenía un talento es natural más, más fuerte, pero no, quiere decirte que somos gente de
jornaleros del fútbol,
Mira, muy bien.
Kiko era más fino,
Kiko era más artista, fino y estilista.
Sí. Un poquito más, que Kiko jugó con Ranieri, con Clemente, con Camacho,
anda que no corriste, ¿eh?
No me seáis mamones, anda, que sí que era
muy bien.
O era jornalero o lo tenías crudo, vamos.
Mucho culo identifico... Romero, pero no vea lo que tiene que correr con el salmonete.
Ya te digo. No, esto era Kiko, esto era lo mismo que cuando la gente ahora, cuando se retiró Johan, decía aquello de correr es de cobardes, ¿sabes? Sí, y luego los voceros de él, que lo conocieron después de que dejó de entrenar, y todos decían no, porque Johan tal, correr cobarde, y dice joder, correr cobarde, deja de correr como estás diciendo tú.
Exacto.
Pero mira, siendo jornalero, me identifico muchísimo con él en el sentido de que es verdad que le ha tocado vivir una parte del deporte para conseguir unos objetivos, que estaba muy cerca de estar en un objetivo que es fundamental en la carrera de un jugador, como poder la opción de poder ir a un mundial, y es una lástima que sea así, pero desgraciadamente...
Además que es una lesión que no es grave, que te operas y no pasa nada, pero te pilla justo y te pierdes el mundial. O sea, que no es una lesión que digas, ostras, se ha jodido el...
Es parte
de
la vida.
Se ha hecho la triada, claro, pero esto es una tontería, pero son dos meses.
Claro, es que son dos meses, pero luego antes cuando estabas hablando con el doctor Ripoll, es verdad que es que hay jugadores
hay unos cuantos
que no van
con
a llegar al 100%. Sí. O sea, van a llegar, pero no van a llegar al 100%. Sí. Bueno, es muy difícil.
Tres claves entre ellos, Nico, Lamín y Miquel Merino.
Claro, me ha llamado la atención lo que ha dicho de Víctor. Yo pensé que
Víctor estaba más... Pasa que como ayer jugó, pero recayó después y se ha resentido...
Jugó y marcó, además.
Sí, sí, y por eso.
Pero mira, los doctores son... tan cojonudos que te vas a operar y te dicen, no te preocupes, te operas, luego no te va a doler mucho, tal. Te duele que te cagas, loco.
Ya.
Sí, pero las lesiones musculares son muy traicioneras, ¿eh?
Claro, es más fácil que recaigas de una muscular que de un quinto metatarsiano del pie derecho.
Con todo respeto lo digo, quiero decirte que al final, que los médicos, son fríos, dicen, no, este puede llegar, este sí, no. Y luego hay un componente físico
las sensaciones, José Mari, sensaciones.
Pero hay inquietud, Manu, porque al final todo era maravilloso, tenemos el 11 de memoria en la cabeza, todo, y
ahora vamos a ver.
De lo de Merino, que se salía, que era auténtico lujo verlo. Lo de Nico, Rafa, que también no se sabe, se ha perdido Fermín, que para mí era indispensable, a ver quién lo puede suplir.
Claro.
Rodri está levantando el tema Fabián, pero al final eran piezas imprescindibles, mano. Y
la duda, fíjate,
esa incertidumbre.
Sí, yo tengo una duda ahí en el medio, ya hablaremos de esto otro. Bueno, el lunes que viene hay lista, o sea que hablaremos mucho de la selección española el lunes que viene en este Sanedrín de futbolistas. Pero como ha ido evolucionando tanto Pedri, que para Luis de la Fuente siempre era, si no me equivoco, Rodri y Fabián.
Claro.
Y por delante Pedri.
Pedri, sí.
Pero
sí,
como Pedri ha ido en el Barça evolucionando, y ya lo hemos visto en algún partido con Luis de la Fuente, más en la posición del Barça que en la de la selección.
Y se ha salido.
A lo mejor puede ser Rodri y Pedri, y luego por delante, si no está Fermín, pues ahí es donde se abre un poco más el casting. O a lo mejor deja a Pedri en el lugar en el que lo ha puesto siempre. Está Olmo también, no oye más.
Para mí ahora está mejor Pedri,
Más al lado de Rodri, ¿no?
Más al lado de Rodri.
Claro, pero ahora al no estar Fermín, A lo mejor dices, venga, pues dejo a Pedri.
Me gusta como Rafa, Pedri, cerca de Rodri. Estaba, fíjate, que no ha hecho una temporada y es el único lunar que sea, bueno, de los lunares que ha tenido el Atlético de Madrid con el tema de Baena, que sí que cada vez que ha ido con Luis de la Fuente y la selección, sí, también ha jugado.
Sí, sí, sí.
Ha jugado bien. Lo, no confía, sé la confianza que puede tener.
Pasa que si lo pones ahí, Kiko, si lo pones ahí, si pones ahí a Pedri con Rodri, que vámonos, encaja a todos, Fabián, que es uno de los intocables.
Pero puede hacerlo por delante también, Fabián, ¿eh?
A ver, demonio de Tasmania, Gaby, que también a Luis y, le
claro,
mucho,
exacto,
y está
exacto,
levantando el vuelo, ¿eh?
El demonio de Tasmania también está ahí, sí, sí. No. Y luego está Dani Olmo y luego Mikel Merino, que vamos a ver cómo llega Mikel Merino.
Yo
también
creo que España tiene un centro del campo con tantas opciones.
Sí, es verdad.
Con
ahí hay 6, 7, 8 jugadores de la
hostia. Sí, sí, además de 8 o 10. Sí, perdón. Lo que se suele decir, o 4, 8 o 10. Es decir, que tiene esta posibilidad y esto ayuda mucho, ¿eh? De bueno, verdad, Manu. Es decir, todo el mundo, por ejemplo, ahora cambiando un poco hacia el Barça, ¿no? Que todo el mundo dice, hay que fichar un 9, un 9. Oye, el máximo goleador del PSG tiene 10 goles en Liga.
Que sí, totalmente.
Y está, ha ganado la Liga y está en la final de la Champions. Quiero decirte que el medio campo, bien estructurado con 3, 4 o 5 jugadores, ojo, bueno, que puede competir contra cualquiera.
El Paris Saint-Germain, campeón de Europa de Luis Enrique, ha ganado la Champions sin 9 y lleva camino de ganar otra sin 9.
O sea que, pero
bueno.
Por eso.
Bueno, oye, en la Liga, salvados este fin de semana, el Español. Me alegro tanto por Manolo González, de verdad, y sobre todo por la paciencia que han tenido de aguantarle, que no es habitual en
fútbol. Eso es único, ¿eh? En el fútbol.
Eso es único, que podían haber dicho, venga, lleva sin ganar desde diciembre, vete a tu casa ya, vete a tu pueblo.
Yo me he quedado flipado con increíble. El tema de Expósito, Romero, Raúl, Rafita, José Mari, hablando de Manolo.
Sí.
Y los culpables son ellos, que es el capitán del barco. Y yo, joder, después, no sé si 18 partidos sin ganar. Sí. Y digo, que hable un vestuario de un entrenador así.
Por eso lo han mantenido.
Para mí hacía tiempo que no, claro. Que hacía tiempo
lo han mantenido y la han manteado. Que
exacto.
Sí. Eso es que le
quieren.
Y no es fácil, mantear a Manolo.
Así que le quieren.
Por eso lo quieren. Sí, sí. Ha salvado el Español, salvado el Sevilla, salvado el Valencia y salvado el Alavés. Estos cuatro ayer dijeron, gracias a Dios.
Bueno, el Valencia está para jugar por Europa.
Exacto, el Valencia remotas opciones, pero tiene incluso algunas.
Lo del Valencia es increíble.
Nah, es una cosa.
Increíble, o sea, es una cosa.
El
una
Sevilla,
locura.
Rafa, igual.
Y el Sevilla, sí, igual.
Si hubiese ganado, se pone con 46 y también podría aspirar al séptimo.
Más increíble me parece lo del Levante. Eso sí que me parece increíble.
No, no, pero el Sevilla ya no llegaría, ¿no? Porque el séptimo tiene 48, tiene el Getafe.
Pero si hubiese ganado.
Ah, si hubiese ganado el Madrid. Claro, claro.
Y dice, coño, si lo querían pasar.
Eso sí. Y luego el Alavés.
Está el Rayo y el Valencia el que tiene opciones ir a Europa.
Y luego el Alavés con Quique salvado también.
Sí, pero hay que hablar más del entrenador del Levante, que parece que...
Bueno, eso es. Y ahora iba a los otros cinco.
Parece que no está, que es un tío que le oyes hablar, una calma. Me parece increíble, ¿eh?
Sí.
Y luego ha encontrado a Chico Estespí, que con el anterior
ojito,
no jugaba mucho.
Ya
ojito,
te digo,
con ese chico,
totalmente lo que está marcando y qué importante. Jugador. Pues estos cinco bajan dos: el Levante, que es verdad que lo tiene casi hecho. Osasuna, que se ha metido en un lío porque juega en la última jornada en el campo del Getafe, que se juega Europa. Elche, Girona y Mallorca, Girona, que lo tiene muy negro.
Ese Girona Elche.
A mí no me gustaría estar de todo el pellejo del Mallorca.
No, el Mallorca es el que lo tiene muy crudo, sí.
Bueno, pero el Mallorca, Manu, las cosas que se tienen que dar para que se quede el Mallorca, aparte de ganar ellos, tampoco sería tan locura, porque el Girona jugando en casa con el Elche, por ejemplo, podríamos decir que tiene más opciones. El Elche creo que ha sacado muy pocos puntos fuera de casa.
Sí.
Y la otra que tenía, que ser...
Sí.
Y luego el otro resultado entre el... ¿Quién era? Entre el... Se tenía que dar otro
Osasuna,
resultado.
Getafe-Osasuna.
Getafe-Osasuna.
Sí, que Getafe le gane a Osasuna.
Eso es.
Bueno,
a ver si al final se va a librar el Mallorca.
Sí. Bueno, imagínate. Eso sí que sería... Sí.
Puede pasar de todo, la verdad.
Pero fijaros que...
Ahora, ¿qué liga, eh? Ayer había 9 equipos con opciones de descenso. 9 equipos a falta de 2 partidos y a falta de 1 hora y 5. Vaquero, ibas a decir.
Increíble.
No, iba a decir que fíjate que está, por ejemplo, el Girona-Elche, ¿no? Que es un duelo directo. De dos entrenadores con una idea de fútbol muy concreta, que nos gusta a todos, pero que en cambio, fijaros que a final de año, ¿dónde estamos?
Sí, es verdad.
Por ejemplo, el de Levante, el entrenador, yo destacaría que yo creo que él así un poco Mendidíbar, ¿sabes?
Más de práctico, manera, ¿no? Más práctico,
sí,
¿no?
Más práctico. Eso es, sí, más sí. simple. Sí, es decir, sí, sí. tengo este sí, equipo, sí. esta cualidad, voy a hacer esto, ¿no?
Yeah.
En cambio, el
Michel y Eder Sarabia, sí.
¿Vale? Modelo de fútbol, ¿sabes? Hmm. Y, claro, al final, yeah. a veces,
yeah.
como hemos valorado antes el tema de Pep, ¿no? Que se sí, fue sí, sí. a Alemania y jugó, yeah. bueno, cambió un poco.
Sí, tremendo.
Se fue a Inglaterra sí, sí. y cambió un poco. Sí, es decir, sí, sí. no, es que yo juego así. Bueno, igual yeah. hay que plantearse, igual tengo que cambiar algo de mi juego, como claro. reflexión, ¿eh? Que no es una crítica sí, a ninguno sí, de los no, dos.
Esto depende.
Porque me encanta la idea de fútbol desde claro. el balón.
Fíjate,
pero...
fíjate el Rayo, la idea del fútbol del Rayo está octavo. Ves al Rayo
sí,
y dices,
sí,
joder,
está
octavo
de,
clasificado de, el Rayo Vallecano en esta liga.
Y
finalista de la Conference League. Es increíble.
Pero fíjate,
el Rayo
Mallorca,
Vallecano, qué temporada, Dios mío, vida.
Kiko, el Mallorca me recuerda un poco, no, salvando las distancias, cuando vosotros descendisteis, que teníais a Hasselbaink, que fue el máximo goleador sí, de la liga.
Sí, sí.
Y el Mallorca tiene a Murata, que
sí,
ha metido, ¿cuántos? ¿20? ¿22?
22, sí, llevaba sí, algo así. Sí.
O sea, sí, es increíble.
Es verdad, que Osasuna tiene a Budimir.
Sí, también.
También, que también es otro pájaro. O sea,
en la leche.
Sí, sí.
Es un poco lo que decía tremendo. Vaquero, de que igual tienes un super goleador y mira dónde estás, yeah. y sin embargo los goles repartidos...
Bueno, otro lado mira, el otro lado lo podemos ver Luis García Plaza, Raulito, que yo sí, era hace... Sí, verdad, cuando sí. lo vi contra el Atlético Madrid, el Sevilla
sí,
Fútbol Club,
dijiste,
que digo,
madre mía,
lo veo
sí.
muerto, macho,
sí,
retido.
Es verdad, que
se
estaban muertos.
Se montó ambientazo sí. en Sánchez Pizjuán y después un entrenador serio, metidito y esperando lo que es la contra... Y tiene mucho mérito porque aquello allí era un infierno, ¿eh? Lo que
totalmente,
se vivía por todos lados.
Totalmente.
¿Eh?
Totalmente.
Qué pena
los dos que bajen, de verdad. Bueno, junto con el Oviedo, ¿no? Que siempre lo decimos, que es un drama. Los que estamos en equipos que sabemos lo que es esto, el Valladolid, que subimos, bajamos, ahora nos hemos salvado y estamos tan contentos y tal. Y decir, jo, qué mal se pasa.
¿Cómo están los del Racing ahora, Manu?
Exacto, que están de fiesta, ¿no? Fíjate cómo están los
pero
del Racing.
Pero, Manu, sí, sí. También, sí. también piensa en el Oviedo. ¿Qué pasó en el Oviedo a principio de temporada?
Sí, exactamente. Decisiones erróneas.
¿Qué pasó en el Real Madrid a principio de temporada?
Totalmente.
Y no por meter al Madrid, sino cuando tomas decisiones que seguramente antes de tomar la decisión has tenido dudas, tomas decisiones erróneas y al final acaba como acaba.
Totalmente. Eso sí, pase lo que pase, que no sé quiénes bajarán, pero pase lo que pase. Bueno, ya sé que esto es una cosa así que decimos entre nosotros, pero como ya estamos viendo imágenes y aficiones y tal, y los jugadores pidiendo perdón y tal, coño, que los jugadores son los primeros que quieren quedarse en primera.
Claro.
Que no convirtamos claro. a los que se quedan en primera en unos héroes y a los que bajen,
sí,
que
sí.
tengan que salir con policía, escoltados, me cago en tu no sé qué, eres sí, un sí. hijo de tal. O sea,
mercenarios.
Por favor, claro, o sea, por favor. O sea, ya sé que no vale para nada decir esto, ya lo sé. Si además es que me da igual. Pero vamos a ver. O sea, que si ganan, que son unos héroes, hay que hacerles un monumento en la plaza de la ciudad. Y si pierden, hay que ir a prenderles fuego y a quemarlos en la hoguera. Hombre, por favor. Que ya sé que esto, las pasiones son las primeras, pero no seamos tan... Iba a decir.
Es que tienen que descender tres. Que
claro,
esto es un
claro,
esto es deporte.
Claro.
O sea,
no, que veremos a los que se salven de fiesta y enhorabuena. Y veremos claro. a algunos jugadores que les tirarán de todo y saldrán escoltados y les darán mercenario, sí. hijo de tal, y me cago en tu no sé qué.
Y son los primeros, Manu, no hace
vamos,
falta decirlo,
vamos,
los primeros que quieren
vamos.
Ganar, jugar. Por eso yo muchas veces lo hemos hablado aquí con Rafita y el tema de la moda de ir a los fondos.
Exacto.
Y,
eso,
hemos hablado muchas veces.
Sí, una moda.
Pedir
sí.
perdón, pero ¿qué perdón se me dejaron por la
exactamente,
vida
vamos.
Y se quedan callados esperando que le estén diciendo sí. cosas, pero digo,
¿a quién le joroba más que a un fútbol? ¿A quién le joroba más que a un claro. futbolista, que sois vosotros futbolistas? ¿A quién le joroba más que a un futbolista bajar a segunda? Vamos, no me fastidies.
No, fíjate, hoy, en la línea que estáis hablando, hoy he visto unas imágenes de seguidores del Zaragoza.
Sí,
¿no?
por ejemplo.
Y no veas...
No, lamentable.
Siempre es lo mismo. Siempre el argumento es, no corre, no trabaja,
claro,
no sienten
no, claro.
esto, esto es mi vida. Y la verdad... que es un problema también de los propios jugadores, la estructura
correcto.
De los clubs, las direcciones deportivas en las cuales, oye, que el jugador es profesional de fútbol, tiene su pasión, evidentemente, por encima de todo, pero que lo que quiere es competir y ganar. Mm. Si por las diferentes razones no lo consigue, incluso porque su rendimiento puede ser malo, oye, que vas a pedir perdón a la gente.
Claro, que sí, sí totalmente. Os pido solo 2 minutos más, porque me voy a ir ahora mismo a Coruña, y a Valladolid, porque en segunda están peleando, evidentemente, por no bajar, entre ellos el Zaragoza, aunque lo tiene muy crudo, y están peleando por subir. Y el Depor puede subir este domingo en Zorrilla. El Valladolid ha dado 3.000 entradas al Depor, Pero claro, en Coruña tienen peticiones para llenar dos zorrillas. ¿Y sabéis qué están haciendo los aficionados del Valladolid? Pues comprando todas las entradas.
Anda.
¿Para qué? Ahora os lo cuento, ahora os lo cuento.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.